RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En Radio Exterior de España, Hora América, con Sabrina Aguado.
Saludos, bienvenidos a Hora América de Radio Exterior de España, un espacio en el que repasamos la actualidad del continente americano y que hoy nos lleva hasta Ecuador, que este domingo votaba un referéndum impulsado por el gobierno de Noboa para tantear su gestión en seguridad, empleo, justicia o inversiones. También hablaremos de México, Colombia, Argentina o Estados Unidos. A continuación, les vamos a hablar del convenio firmado entre la Embajada de Ecuador y Planeta Formación y Universidades, que por segundo año convoca hasta 230 becas de estudios superiores destinadas a los estudiantes ecuatorianos residentes en España. En unos momentos nos lo contará Montserrat Cibera, directora académica de esta red de instituciones educativas del grupo editorial Planeta. Hoy estamos con ustedes Manu Martín en el control técnico, Silvia Rubio en la producción y en el equipo estamos Maite Muñain, Tamara García y la que les habla desde la presentación y edición, Sabrina Aguado. Comenzamos.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Y comenzamos, como les decíamos, en Ecuador, porque este domingo la población votó un referéndum propuesto por el presidente Daniel Noboa. De momento, a falta de que se termine el escrutinio total, los ecuatorianos han respaldado 9 de las 11 cuestiones, entre ellas la propuesta a reforzar la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, han rechazado las reformas económicas para crear empleo mediante contratos por horas o el hecho de atraer inversiones al aceptar arbitrajes internacionales.
Con esta consulta popular, Noboa ha medido así su respaldo tras haber asumido el cargo presidencial hace menos de 5 meses. Ahora el mandatario tiene la vista puesta en las elecciones generales del año 2025, a las que ya ha dicho que se presentará para ser reelegido, informa Santiago Barnuevo.
A partir de ahora, las Fuerzas Armadas podrán ocuparse de la seguridad interna y será posible la extradición de nacionales a otros países por delitos de criminalidad organizada. Los ecuatorianos también han apoyado el endurecimiento de las penas para estos delitos y su cumplimiento íntegro, así como la posibilidad de que el Estado se quede con sus bienes y que el ejército asuma el control de las cárceles. A la espera de que el presidente Daniel Noboa se pronuncie, ya ha asegurado en redes que ahora tendrá más herramientas para luchar contra la delincuencia. Pero lo cierto es que también ha fracasado en su intento de legalizar el contrato laboral por horas o de aceptar que Ecuador se sume a arbitrajes internacionales en litigios comerciales con empresas ajenas con el que pretendía atraer inversión. Un rechazo a sus ideas económicas en las urnas que era un triunfo para el expresidente Rafael Correa.
Se le pone freno a un aspirante a dictadorzuelo.
En medio de un racionamiento eléctrico en todo el país y tras el asalto a la Embajada de México para detener al exvicepresidente correísta Jorge Glass, la consulta ha sido finalmente un primer termómetro para unos políticos que miran ya a las elecciones generales que tendrán lugar dentro de 10 meses y donde Daniel Noboa se jugará su futuro político.
Seguimos en México. El presidente López Obrador ha reconocido que al país le conviene integrarse con Estados Unidos. A su vez, ha dicho que esa unión se tiene que producir con respeto a las soberanías en medio de los procesos electorales que este año viven ambos países.
En Estados Unidos, 40 millones de mexicanos. Ya somos el principal socio comercial en el mundo de Estados Unidos. Se desplazó a China y a Canadá. Nos conviene esa integración, no hay duda, porque esa inversión extranjera y la inversión pública es lo que reactiva nuestra economía y se generan empleos.
Las tensiones bilaterales entre México y Estados Unidos han crecido porque este 2024 coincide en las elecciones presidenciales en ambos países. El expresidente Donald Trump busca volver a la Casa Blanca con un discurso antiinmigrante y antimexicano.
Y precisamente este lunes se reanuda en Nueva York el juicio contra Donald Trump por el caso Stormy Daniels. Como les hemos venido contando, la selección del jurado ya había concluido esta semana pasada y ahora se esperan los argumentos de apertura de la Fiscalía y de la Defensa. Informa María Caro, corresponsal.
Tras una semana en la que se ha elegido a los 12 miembros del jurado y a los 6 suplentes, hoy comienza el juicio propiamente. Hoy las partes presentarán a ese jurado sus argumentos, su postura ante este caso. La acusación defenderá que Donald Trump es culpable de falsificar las cuentas de su empresa, de esconder en ellas el pago de sobornos, entre otros, a una actriz porno para que no contase información que podría dañar la campaña electoral que le llevó a la Casa Blanca en 2016. La defensa del expresidente, en cambio, argumentará que Donald Trump no hizo nada malo, que esos pagos los gestionó, los realizó por su cuenta su antaño mano derecha y ahora principal testigo contra él, Michael Cohen. Desacreditarle y presentarle como un hombre que busca venganza contra su ex jefe será parte de la estrategia de los abogados de Donald Trump. Se espera que este proceso judicial dure unas 6 semanas.
Y no dejamos del todo Estados Unidos porque es el país que más invierte en defensa, pero es una tendencia general de muchos países en realidad, según el último informe del SEPRI, Instituto Internacional de Estado para la Paz de Estocolmo, sobre el gasto mundial en armamento. Conflictos como el de Ucrania o el de Gaza están promoviendo que todos los países aumenten su gasto militar. También en América Latina, donde no hay conflictos internacionales, pero sí ha aumentado la violencia por el crimen organizado y el narcotráfico, lo que ha provocado un aumento del gasto en un 50% en la última década. Informa Alejandra Martínez.
Estados Unidos sigue siendo el país que más invierte en defensa, pero es que ahora mismo hay pocos que no estén siguiendo esa tendencia. La guerra en Ucrania, la de Gaza con toda la tensión en Oriente Medio, el pulso entre Estados Unidos y China a cuenta de Taiwán y otros muchos factores están llevando al mundo a armarse más que nunca. Ahí está esa cifra récord que mencionabas, que se acerca a los 2,5 billones de dólares y que tiene pinta de que va a seguir aumentando en los próximos años. Albert Caramés es el director de Fundipau, que son los representantes del SIPRI en España.
Aumentando el gasto militar, investigando más la carrera militar y buscando nuevos mecanismos de seguridad, tecnológicos, de defensa, para preservar su seguridad ante las supuestas amenazas.
El SIPRI dice que esa visión militarista, en la que se entiende que la única manera de ganar seguridad es armándose para disuadir al adversario, es un error, pero lo cierto es que es la visión que se impone, muy especialmente en esos lugares en los que hay o se intuye que va a haber tensión: Asia, Oriente Medio, en torno a OTAN, y ojo, América del Sur, que aunque allí no hay ni se vislumbran conflictos interestatales, sí que hay un preocupante aumento del crimen organizado que está poniendo a muchos estados al límite y que se está intentando contrarrestar aumentando el gasto militar, en concreto en toda América del Sur, más de un 50% en una década.
Y más cosas. En Colombia este domingo unas 400.000 personas han inundado las calles de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga o Cali contra las políticas y las recientes decisiones tomadas en el sector de la salud del presidente Gustavo Petro.
Por su parte, el mandatario ha reconocido estas manifestaciones masivas, pero ha dicho que espera que las fuerzas populares que lo apoyan respondan el 1 de mayo, cuando se celebra el Día del Trabajo. La insatisfacción popular tiene que ver en parte también con la intención de Petro de reformar la Carta Magna y hacer los cambios que no ha logrado que le apruebe el Congreso.
Y hablamos ahora de Argentina. El gobierno de Javier Milei ha confirmado el cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Este órgano público estaba destinado al fomento de la actividad cinematográfica en el país y a su promoción en el exterior.
Precisamente este lunes por la noche, el mandatario tiene previsto hacer balances sobre los logros económicos de su ejecutivo en los 4 primeros meses de gestión.
Y cambiamos de asunto. En Brasil, el Tribunal Supremo ha ratificado la decisión de condenar al expresidente Jair Bolsonaro a pagar unos 12.500 euros por difundir bulos contra el que era su contrincante, el actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva, durante la campaña electoral.
Así es, el exmandatario brasileño acumula algo más de 46.000 euros en multas por sus ataques al sistema electoral durante el año 2022. Sin embargo, como se niega a hacer frente a estas sanciones, le han embargado algunas cuentas bancarias y esto ha provocado incluso que haya tenido que solicitar préstamos y donaciones a seguidores y aliados.
Y tiempo ahora para la cultura. Este fin de semana se han celebrado los premios Platino, con varios premios para España. Corresponsal en México, José Antonio Guardiola.
Robot Dreams.
Pablo Berger, el director de Robot Dreams, tenía claro el mensaje al recibir el premio a la mejor película de animación.
Larga vida al cine iberoamericano. Muchas gracias.
Este es como el Oscar del cine iberoamericano. No nos llevamos el Oscar, pero nos llevamos el Platino.
Así se siente México.
El cine iberoamericano ha sido en esta gala, sobre todo, cine español. 16 premios de los 23 posibles. Y eso sin contar a la argentino-española Cecilia Roth, premio de honor de este año, que ha hecho más que una referencia a los ataques que recibe el cine en la Argentina de Milei.
Cuando uno tiene problemas hay que mirarlo, estar atento, ayudarlo. En nuestro país el problema es grave, porque no solamente no se escucha, sino que puede dejar de existir.
Juan Antonio Bayona ha tardado solo unos minutos en recoger el guante.
Y estar en contra del cine es estar en contra de su propio país. Así que, Argentina, aquí estamos.
Bayona y su Sociedad de la Nieve salen triunfadoras con 6 premios. Detrás, las 20.000 especies de abejas de Estíbaliz Urresola. Termina esta 11ª edición de los premios Platino al cine iberoamericano. La próxima edición, el año que viene, en Madrid.
Y no nos olvidamos del premio Cervantes, que este año recae sobre el autor Luis Mateo Díez, quien mañana martes dará un discurso sobre durante la entrega del premio. Una entrega que, por cierto, van a poder seguir aquí en Radio Exterior de España en una programación especial durante la mañana. De momento, Susana Santaolalla tiene algunos detalles.
En esta ocasión, Radio Nacional tiene un aliado, un espía, podríamos decir, muy cerca de Luis Mateo Díez, su amigo y periodista Jesús Marchamaló, que estará de invitado en la ceremonia de entrega mañana en Alcalá de Henares. Dejando a un lado los nervios, las emociones, la gran incógnita siempre es el discurso. Pero nuestro espía Marchamaló nos ha dicho incluso el título: Vivir contando, contar viviendo.
Comienzo con el Quijote, las impresiones juveniles, infantiles que yo tuve del Quijote, y acabo también hablando de los héroes del fracaso, de la quimera y de todas estas cuestiones, pues un discurso literario.
Y seguro que el famoso universo Celama que ha creado Luis Mateo Díez está en esas líneas muy cerquita del Quijote.
Es un espejo donde yo me miro y por eso soy tan prolífico, que nunca tengo que esperar a que se me ocurra la siguiente novela. Está ya allí esperando a que yo vaya por ella.
Y terminamos con otros galardones, los premios Thalía de las Artes Escénicas, que celebran esta noche su segunda edición en Madrid, una gala en la que el tenor catalán Josep Carreras, el Teatro Clásico de Almagro o la actriz Carolina Yuste van a recibir premios especiales. Nos cuenta los detalles Daniel Galindo.
Nacieron el año pasado para poner en valor el trabajo en todos los gremios y en toda España.
Destacando a aquellas personas e instituciones que aportan que nuestras artes escénicas sean tendencia, sean referencia y sean excelencia.
Cayetana Guillén Cuervo, presidenta de una academia de artes escénicas cuyos miembros reconocen la lírica, el circo, la danza, el teatro, los musicales. Unas opciones a Thalía que ya son premio en sí. Daniel Abreu, responsable del espectáculo Daledda.
De alguna manera te dicen que formas parte, que te vemos. Y luego es algo muy importante para nosotros, sobre todo para la danza, que siempre es un poco más esas cositas. Que se dice un poco, pero es verdad que hay poca programación, permite que te vean.
Culunca Teatro con Forever, Mario Bermúdez Gil y su Averno, Vicky Luengo por Prima Facie, Xavier Anduaga por Lucía de la Mermur. Algunos de los finalistas ya tienen el sello de nuestros premios El Ojo Crítico de Danza, Teatro, Cine, Música Clásica. Otros como Josep Carreras, Thalía de Honor, Kiki Morente y Carolina Yuste, premios Joven Talento, irán más tranquilos a la gala.
Lo recibo como un dar la mano, como un decir, estás aquí, perteneces a esto. Sí, como desde ahí, desde lo honesto y la transparencia y el amor, entonces me pone contenta.
Uniendo disciplinas, Yuste también premiada por esta casa. El miércoles va a recoger el San Jordi de cine por Saben Aquell.
Al surol del teu pas, pujan els esglaons, i a la teva manera de parar la taula, a l'olor de les teves mans, que cada nit voltaven el meu cos com una fina gasa, però totes van sorrar quan et vaig sentir dir: me'n vaig a buscar el sol, és molt fosca la casa.
Escríbenos hora.america@rtve.es.
Más cosas. Hasta el 30 de junio tienen todavía de plazo los estudiantes ecuatorianos residentes en España para optar a las 230 becas de estudios para los niveles formativos superiores como FP, grado, posgrado o doctorado. Un convenio firmado entre la Embajada de Ecuador y Planeta Formación y Universidades, que este año cumple su segunda edición. Nuestra compañera Maite Muniain conversa con la directora académica de esta red de instituciones educativas del grupo editorial Planeta, Montserrat Cibera.
Nueva oferta de ayudas para estudiantes ecuatorianos residentes en España. Es la segunda edición de este programa que firman entre la Embajada de Ecuador y Planeta Formación y Universidades. Hasta el 30 de junio se pueden solicitar esas 230 becas que se ofertan y que incluyen distintos niveles formativos. Los estudiantes van a poder optar entre más de 140 programas de 13 áreas de conocimiento que Planeta Formación y Universidades ofrecen a través de sus instituciones. Montserrat Cibera, ella es directora académica de Planeta Formación y Universidades y ella nos espera allí en Barcelona. Bienvenida, Montserrat Cibera, gracias por atender Ahora América.
Pues muchísimas gracias a vosotros, encantada de estar aquí y de poder explicaros más datos.
Bueno, hemos dicho que el plazo termina el 30 de junio para solicitar esas ayudas. ¿Cómo van las solicitudes? Que empezaron el 19 de marzo.
Van bien, tenemos muchísimos interesados y queremos hacer llegar la propuesta, información sobre estas ayudas al estudio a el mayor número posible de residentes en España con nacionalidad ecuatoriana, porque aún están a tiempo de presentar su solicitud.
Bueno, todavía hay plazas, eso
sí,
quiere decir.
Sí.
Bueno, es la segunda edición de este programa, imagino que la primera funcionó bien, puesto que se repite, ¿no?
Sí, la primera funcionó muy bien. De hecho, por eso estamos aquí de nuevo haciendo esta segunda. Y quizá para compartir, fue bien en cuanto al número de potenciales interesados, pero a mí cuando hablamos de ayudas al estudio me gusta poner siempre muy el acento, más allá de la cantidad, que también es importante, en la individualización. Es decir, que hemos tenido también oportunidad de conocer a distintas personas que se habían beneficiado porque han sido alumnos nuestros y porque hemos mantenido el contacto con ellos de manera directa. Y lo más relevante también es el impacto que genera la capacidad de progreso académico y, por lo tanto, mejores opciones de empleabilidad. Y más allá también del impacto individual, la capacidad que tiene a través de la mejora profesional individual, también la extensión que se hace en los núcleos familiares y comunitarios donde estas personas pues viven.
Ajá, su entorno, claro, sea familiar o amigos. Bueno, ¿los requisitos para optar a estas ayudas?
Pues los requisitos son ser nacional colombiano, tener residencia en España.
¿Colombiano o ecuatoriano?
Perdón, ecuatoriano. Ecuatoriano.
Tener nacionalidad ecuatoriana.
Sí, tener nacionalidad ecuatoriana, residir en España, tener un expediente académico relevante. Uh-huh. La media es un 6,5 sobre 10, pues para poder optar en relación a los estudios anteriores. Y también un dato relevante, cumplir los requisitos de la formación a la que van a optar. Por ejemplo, ajá, si tú quieres hacer un máster universitario, pues tendrás que tener un grado previo que te dé la habilitación para poder cursar esos estudios.
Sí, porque como decíamos, eran distintos niveles formativos, formación profesional, FP, grado, posgrado, formación continua y doctorado serían, ¿no?, para las que están destinadas estas ayudas.
Sí, de hecho, yo creo que uno de los puntos fuertes de estas ayudas que estamos poniendo encima de la mesa es que ofrece todo el espectro de educación superior, es decir, que puede ser cualquier alumno y puede progresar o continuar estudiando dependiendo de su punto de partida. Y también hay un tema que me gustaría poner el acento, y es que son distintos todos los niveles formativos de la educación superior y también las diferentes modalidades, es decir, los alumnos pueden optar por estudiar presencialmente, semipresencialmente o modalidad blended, y también hacerlo online, de tal manera que ponemos encima de la mesa un abanico muy grande de posibilidades, de manera que cada uno pueda encontrar aquello que se adapte a su necesidad, a su interés y a su circunstancia personal o profesional.
Montserrat, hay tres tipos de ayudas. Este programa contempla tres tipos. Que, si es el porcentaje total de que cubre, ¿no? El 100%, ¿no? 75, 50. ¿De qué depende un poco eso o cómo se ha gestionado eso para que fueran este tipo, este tres tipos de ayudas?
Bueno, tenemos tres tipos de ayudas que responden a las diferentes opciones que pueda tener el alumno. De hecho, las opciones tienen que ver también con el expediente académico, y los alumnos con mejor expediente académico serán los que recibirán pues las becas de mayor entidad.
Uh-huh. El 100%, digamos.
Sí, claro. El 100%.
Una vez que terminen esas plazas de beca, se puede optar a esos estudios sin ayuda, entiendo, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, son ofertas que están en abierto a cualquier persona interesada. Además, las pueden ver a través de la página web de Planeta Formación. La ventaja es que precisamente estas personas pueden acceder a una formación pues de alto nivel académico, una formación de excelencia con unos altos índices y posibilidades de empleabilidad futura, pues bueno, con una ayuda, sea total o parcial.
Vamos a recordar esa línea, esa dirección, la postulación para que los estudiantes será en línea a través de la web. Vamos a recordar, si te parece, Montserrat Rivera, ¿sí? Esa web, que sería ayudasestudioecu, o sea, ayudasestudioecu, todo junto, .planetaformacion.com, ¿no?
Sí.
Ahí es donde tendrían que ver los estudios y las ayudas, ¿no?
Sí. Ahí están los estudios, está información de las ayudas y lo que quizás es más relevante está el formulario, que es un requisito pues absolutamente indispensable, cumplimentar el formulario de solicitud para poder optar a la ayuda.
Estamos conversando con Montserrat Rivera, ella es directora académica de Planeta Formación y Universidades, por esa segunda edición que se ha celebrado para esas ayudas para los estudiantes ecuatorianos residentes en España. Esos estudiantes ecuatorianos, decías que, bueno, los requisitos, el tiempo que llevaran residiendo aquí, ¿hay algún tiempo que tengan que llevar? ¿Más de 2 años?
No.
Aunque sean ya residentes y demuestren que lo son, ¿no?
Sí.
Montserrat, el perfil de los estudiantes ecuatorianos, ya por vuestra experiencia un poco, ¿no?, del año anterior, que optan a estas becas, ¿cuál suele ser?
Pues en principio tenemos la mayor pluralidad que uno se puede imaginar. Tenemos muchos alumnos que ya tienen un grado y que a través de estas ayudas quieren pues continuar formándose y ir a hacer un máster, un posgrado. También tenemos ayudas y también tenemos perfiles de alumnos pues que a lo mejor lo que quieren es hacer un grado en España, y también, y cada vez más, la formación profesional es relevante, tiene un alto índice de empleabilidad, y tenemos alumnos ecuatorianos que lo que quieren es obtener un título español que les permita pues trabajar de manera cualificada en nuestro país.
Y en el año, bueno, por vuestra experiencia también, es el segundo año, como decimos, de este programa de ayudas, ¿qué estudios o áreas de conocimiento eligen los estudiantes ecuatorianos en España?
Pues eligen, también de nuevo, y siento repetirme, pero la verdad es que la pluralidad y la casuística es casi, uh-huh, la pluralidad y casuística que se da pues en el propio colectivo, pero no cabe duda de que aquellas áreas con mayor demanda en el entorno laboral son las áreas pues donde hay mayor interés. Por ejemplo, el ámbito de la tecnología, uh-huh, es un ámbito importante. Tema también de formación en salud, sobre todo a través de la formación profesional. Pero también tenemos alumnos pues que estudian con nosotros audiovisuales o que incluso deciden hacer temas de cocina y gastronomía, uh-huh, en el Barcelona Culinary Hub, o cualquiera de las áreas pues de nuestras universidades, que pueden ser tanto temas de educación como temas relacionados pues con el diseño, etcétera. Pero probablemente si estamos hablando de áreas prioritarias, tecnología y salud serían dos áreas de alta demanda.
¿Qué otros programas, en qué otros programas trabaja Planeta Formación Universidades, además de este de la oferta de becas, este concierto entre la Embajada de Ecuador y Planeta Formación Universidades? ¿Qué otros programas trabaja?
Bueno, nosotros tenemos distintos programas. De hecho, la responsabilidad social corporativa, que la entendemos como sostenibilidad social, es un eje muy importante de nuestro trabajo, y a través de distintos formatos de ayudas al estudio intentamos colaborar con diferentes poblaciones. Por ejemplo, un formato muy similar al que estamos comentando con Ecuador lo tenemos también con Colombia, y también lo tenemos con Marruecos. Y después, pues bueno, tenemos distintas iniciativas que intentan facilitar que pues la mayor pluralidad y diversidad de alumnos puedan tener acceso a las aulas de la formación que ofrecemos en Planeta Formación Universidades.
Desde Planeta Formación Universidades, Montserrat, ¿se contempla orientación, algún tipo de orientación laboral hacia empresas? No sé si algún tipo de bolsa de trabajo.
Sí. Por supuesto tenemos bolsa de trabajo y te agradezco la pregunta, porque si hay un eje que nos define pues como realidad de Planeta Formación Universidades, pero que también define cada una de nuestras instituciones, es una voluntad de estar muy pegados al tejido productivo y digamos que hacer nuestros planes de estudio de la mano de las necesidades de las empresas, entrar en un proceso de revisión continua para actualizar nuestros programas de manera que nuestros alumnos tengan aquellos conocimientos, pero también aquellas competencias que son las que se demandan en el mercado laboral. De hecho, la empleabilidad es uno de nuestros mayores ejes y casi todo el planteamiento académico, una parte muy relevante que hacemos, está orientada para conseguir que nuestros alumnos encajen con las demandas del tejido productivo del área de conocimiento en el que se forman.
Bueno, estáis ya, me imagino que todavía estamos en camino de ese 30 de junio, que se pueden todavía, voy a recordar, en ayudasestudioecu.planetaformacion.com. Ahí pueden ver el plazo, que es el 30 de junio, como decimos, y cómo inscribirse en esas ayudas, esos tres tipos de ayudas para estudiantes ecuatorianos residentes en España. ¿Estáis ya pensando en la tercera edición?
Por supuesto. esta es una dinámica en la que hemos entrado, y nuestra voluntad en esta idea de sostenibilidad social no es solo mantener lo que ya tenemos, sino que vaya creciendo pues año a año.
Pues Montserrat Cibera, directora académica de Planeta Formación y Universidades, con esa nueva firma entre la Embajada de Ecuador y Planeta Formación y Universidades, para esas 230 ayudas al estudio para ecuatorianos, estudiantes ecuatorianos residentes en España. Enhorabuena por ese funcionamiento. Muchísimas gracias por atender, como decimos, la llamada de Hora América. Y muchas gracias a nuestros compañeros de Barcelona que han hecho posible este encuentro entre Montserrat Cibera y Hora América. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias, encantada.
Escríbenos hora.america@rtve.es.
Escuchamos el nuevo sencillo de los chilenos Emilia y Pablo, titulado Luchín, una conexión con sus raíces en una sentida versión de su compatriota, el poeta Víctor Jara. Es el nuevo adelanto de Emilia y Pablo después de temas tan bellos como Alma Vieja, Muchacha y Huyanle. Todos ellos estarán presentes en el que será su esperadísimo segundo LP, Isla Virtuosa, que saldrá a la venta el próximo 24 de mayo.
Según expresan Emilia y Pablo, siempre habían querido musicalizar al gran cantautor chileno Víctor Jara, y fue cuando les invitaron a versionarle en el festival La Mar de Músicas de Murcia, conmemorando los 50 años sin Víctor Jara, cuando se decidieron a escoger Luchín, lo que escuchamos, una canción de una sencillez y una letra arrolladora que sigue palpitando a día de hoy. Isla Virtuosa cuenta con la producción de los murcianos Maestro Espada y, una vez más, de la mano de Madame Vaudeville, igual que su álbum debut Territorio de Delirio, publicado hace dos temporadas.
Pues con esta adaptación musical vamos a recordar también algunas formas de contacto con nosotros.
Pueden escribirnos al correo electrónico hora.america@rtv.es y también nos pueden dejar un audio en el WhatsApp de Radio Exterior diciendo que es para Hora América en el número 34, el prefijo español 680-688-698.
Recuerden que también nos pueden seguir a través de los podcasts de Radio Nacional. Así terminamos por hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Ya saben que mañana les esperamos de nuevo aquí en Hora América, en Radio Exterior de España. Quédense con nosotros. Thank you.